La Tertulia.
Estamos en tiempo de tertulia a la 1:31. Saludo a los invitados, a los tertulianos de hoy, que son Gadea Gutiérrez, de Diario de Burgos. Gadea, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, hola.
Gaby de la Iglesia de Burgos Conecta. Gaby, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Y por aquí tenemos a Diego Santa María del Correo de Burgos. Diego, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenido. Bueno, pues vamos a charlar un rato sobre las cosas que pasan en Burgos durante estos días. Mira, hoy hemos conocido los datos del paro, por ejemplo, que son negativos, y la verdad es que son negativos en el conjunto del país. Y no sé si esto lo veis, que sirva un poco como apunte de inicio de tertulia, como el inicio de una tendencia. Se habla de una bajada importante, pero similar a la de agosto de años anteriores, y desde luego aquí lo que tira del paro en este caso, y no del empleo, es el sector servicios, digo. De primeras es un dato que quizá por esperado pues no deje de ser negativo, como decíamos.
Sí, al final, pues hombre, es evidente la dependencia del sector servicios en toda España, Burgos no es la excepción. Y bueno, veremos un poco a ver cómo evoluciona la situación ahora con el arranque de curso.
Uh-huh. Adea, ¿cómo lo ves?
Pues sí, vamos, tampoco tengo en ese sentido mucho que aportar. Pues el final del verano siempre, claro, la hostelería tira muchísimo del trabajo en verano. Se acaba el verano, yo creo que eso es un poco, pues como decía, lo esperado, lo habitual, ¿no? Otra cosa es ya, pues el último trimestre, a ver desde qué sectores se puede generar empleo, ¿no? Que eso es lo que habría que, bueno, lo que habrá que ver y lo que habría que potenciar, vamos, porque empleo en Burgos hay. Entonces, habrá que esperar, vaya, uh-huh. Resumiendo.
Sí, Gaby.
A ver, pues sí, este es un dato esperado, esperado en el sentido en el que, bueno, agosto suele ser el cierre de un mes o no muy bueno, o directamente malo, en este caso ha sido malo. Claro, a la hora de hablar de paro, de magnitudes, etcétera, hay que ver el punto de partida, dónde estamos, dónde estábamos hace un año, dónde estábamos hace 5 años, y ahí, bueno, ahí la, bueno, cuando ampliamos un poco, ¿no?, el radio de visión, pues sí que se pueden analizar más cosas, ¿no? Es cierto que ha subido el paro en agosto. Es cierto que en agosto suele subir el paro. Es cierto que agosto de 2025, el cierre del mes, es la situación hoy en día, la fotografía de situación es mejor que la del año pasado, es mejor que la de 2023, es mejor que la de 2022, y que estamos hoy en día en la provincia de Burgos en cifras similares a los momentos posteriores justo del estallido de la crisis de 2007-2008, ¿no? Bueno, evidentemente, cuando ya llegas a unos niveles de paro, de las magnitudes en las que nos movemos, ya los descensos anuales, interanuales, son más sostenidos, son más planos, por decirlo de una forma, ¿no? No son tan agresivos como podían ser pues cuando salimos, por ejemplo, por ponerte un ejemplo muy cercano, cuando salimos de la comparativa 2021-2020, ¿no?, cuando salimos de la pandemia. En ese sentido, Burgos está mejor que la media nacional, pero como en España tampoco estamos precisamente para tirar cohetes, estamos hablando de, no recuerdo la última oleada de la EPA, hablaba del 10% todavía de paro en España. En Burgos estamos en el, creo recordar, en el 8. En Burgos capital estamos todavía mejor, estamos, bueno, rozando el denominado pleno empleo en España, que también es un término que habría que analizar muy mucho, ¿no? Pero bueno, ni estamos tan bien ni estamos tan mal, ¿no? Esa es la conclusión. Estamos mejor que los años previos, pero todavía hay que, todavía tiene que moverse mucho el mercado laboral bueno, en Burgos en particular y en España en general, por supuestísimo.
Un sector muy concreto en el que suele subir el paro durante los meses de verano es el de los profesores, a los que descontratan en junio y vuelven a contratar en septiembre. Acaba de llegar el informe de adjudicaciones de interinidad del curso 2025-2026. Son datos de que nos ha trasladado el sindicato CESIF, pero antes ya, o más o menos en estas fechas, se suelen quejar también otros sindicatos, desde luego otros representantes de los trabajadores de la educación. En este caso se hablan de cifras casi que llegan al 28% de interinidad en secundaria, por ejemplo, y en otros cuerpos. Maestros es algo menos, es un 10%, pero es una de esas quejas que se hacen llegar siempre al conjunto de la sociedad al inicio de curso, pero parece que la administración, Diego, no termina de resolver este asunto. Y de hecho las recomendaciones sobre interinidad son se refieren a una cifra bastante menor, a un porcentaje menor, ¿no?
Sí, más allá de las cifras, que no son nada buenas, el tema es que estamos hablando de un sector, el de la educación, que es fundamental. Estamos hablando de profesores, las personas que van a formar que están formando a nuestros hijos. Entonces, joder, creo que es un sector, igual que el sanitario, son sectores clave que quizá pues no se pueden analizar o valorar en términos económicos, pero en términos sociales yo creo que, vamos, es que yo les tendría blindado, es un sector que blindaría completamente y por lo tanto, pues hombre, ahí la administración se tiene que poner las pilas por eso mismo, porque hablamos de la educación, que es algo clave, y que el día de mañana, pues si no se cuida hoy, el día de mañana pues veremos las consecuencias.
El otro día Gadea nos comentaban, además, desde el sindicato CGT, las consecuencias que tiene esta inestabilidad de los profesores, que muchas veces se enteran, ya ha entrado el mes de septiembre, de que tienen que irse a vivir, pues, o que tienen que dar clases en un pueblo que está bastante lejano de su propio domicilio, incluso tienen la necesidad de buscar una vivienda, con la dificultad que eso conlleva hoy en día.
Sí, claro. Pues la organización de la administración, que es difícil de entender desde el sector privado, no solo en la educación, sucede en otros, aunque, como decía Diego, pues educación es más sensible. Pero yo en este caso, más allá del altísimo porcentaje de interinidad que ha habido en la administración en España y que debería estar por debajo del 8% y en ocasiones en determinados sectores sigue sin cumplirse, creo que el tema de los profesores hay que abordarlo desde más allá, o sea, no limitarnos aquí, sino el hecho de que en las oposiciones han quedado muchas plazas vacantes. O sea, hay un problema con la enseñanza como sector, o sea, que no haya interés por acceder a la enseñanza, que la gente que no lo vea como una profesión a elegir y que, por tanto, tú no puedas configurar unas plantillas estables que te permitan no tirar de la interinidad, que sería lo deseable, ¿no? Creo que hay que verlo como algo mucho más amplio, no enfocarnos solo que eso es un problema y es lo que hay que resolver en el corto plazo y en lo inmediato, pero que habría que abordar de otra manera. No sé si cambiando las condiciones del acceso o qué, intentando hacer que el profesorado sea un trabajo más atractivo, quizá, no sé si más, darle más prestigio, devolverle el que ha perdido, no sé, pero creo que habría que darle una vuelta en general.
Gaby, ¿tú cómo lo ves?
Sí, habría que darle una vuelta. Yo, sinceramente, desconozco cuál es la solución, ¿no? Pero estamos viendo que la interinidad es uno de los grandísimos problemas, no el único, pero uno de los grandísimos problemas de la función pública, que es todavía más preocupante, pues eso, en los ámbitos en los que ha dicho Diego, ¿no? Desde mi punto de vista, el educativo y el sanitario, ¿no? Y es un problema, además, es un problema para las familias, evidentemente, que empiezas el curso y no sabes en realidad quién va a estar con tus hijos, ¿no? Durante 6 horas al día. Pero es un problema también para los propios colegios, que llega el 2 de septiembre y no saben, sobre todo colegios, aquí pasa un poco también, ¿no? Como con la sanidad, ¿no? Hay plazas, hay sitios, hay ubicaciones que no son atractivas, por lo que sea, porque son entornos rurales, porque por mil razones. Y claro, esas plazas tienen que tirar de interinos, ¿no? Porque no se cubren esas plazas. Y es un problema también para los propios interinos, que oye, que quieren ir sumando puntos como sea, y de repente de un día, no de un día para otro, pero igual de una semana para otra, se tienen que buscar la vida en... Oye, si te toca en una capital la plaza, pues bien, pues, o ni tan mal. Claro, si te toca cubrir una plaza en, yo qué sé, Roa, por ponerte un ejemplo, pues claro, no es fácil, ¿no? En una semana, en un puño de días, prepararte tú personalmente, tu propia vida, para, bueno, trasladarte, mudarte, buscar piso, etcétera, y además pues, prepararte para tu propio trabajo, ¿no? Para dar ese servicio a la sociedad, que no deja de ser el trabajo, ¿no?, de un profesor. El problema está ahí, el problema es que todavía no se ha solucionado, llevamos muchísimos años arrastrando tasas de interinidad totalmente inasumibles, y pasan los gobiernos, y pasan los gobiernos autonómicos, centrales, municipales, y no termina de solucionarse. Pues no sé por dónde pueden ir los tiros, ¿no?, para poder acabar con esto. Bueno, veremos en los próximos años, a ver los procesos que se van desarrollando, y si se consigue lo que decía Gadea, volver a hacer atractivas determinadas, pues eso, determinadas especializaciones, determinadas plazas, plazas me refiero ubicaciones, ¿no?, de sobre todo el entorno rural, y veremos si poco a poco se soluciona, porque esto evidentemente no se soluciona de un día para otro, ni de un curso para otro.
Uh-huh. Bueno, ya de cara al inicio de curso, ya como padres, en los que tenéis niños en edad escolar, ¿os afecta mucho esto que comentábamos esta mañana con la presidenta de FAMPA Burgos, del recorte de horarios en septiembre y en junio, esa adaptación, esa necesaria conciliación personal que necesitamos todos, desde luego, pero que las familias en este caso quizás sufren un poco más, Diego?
Sí. Eso, además, vamos, he hablado otras veces con FAMPA. Yo tenía la esperanza, cuando acababa el curso anterior, de que...
En este caso, se sonríe por ahí también.
En este caso, la Junta, a mí personalmente, sí que es verdad que es un tema que a mí personalmente tengo la suerte de que no me afecta, pero soy consciente de que es una faena la que se está haciendo a muchas familias. Se ha alzado la voz en Burgos, en todas las provincias de Castilla y León. Y nada, todo sigue igual. La verdad que no le veo mucho sentido, nunca se lo vi.
El procurador del Común...
Sí, de hecho...
Su resolución hablaba de que no había una justificación académica, claro, para esa cuestión, ¿no?
Ni académica, pedagógica, ni... Sí. Y es más, es contraproducente lo que decíamos a nivel social, porque afecta a la conciliación de las familias. Yo veo a padres que tienen que hacer malabares, tirar mucho de los abuelos, o si no, salirte del trabajo, y la verdad que no lo entiendo, no le veo sentido alguno.
Gaby.
Pues eso.
Por lo que te toca.
A ver, los inicios de curso son una gincana, así de simple. No te digo nada, los que entran el primero de primaria, que tienen durante unas semanas, durante solo un par de horas, bueno, eso ya directamente te convalidan cosas. Con pasar eso. A ver, yo puedo llegar a entenderlo, ese proceso de adaptación, por decirlo de una forma, ¿no? Podría llegar a entenderlo. Lo que no entiendo es que dure un mes en septiembre, que prácticamente un mes, y otras tres semanas en junio. Es algo que me lo tienen que explicar muy bien para que lo entienda. Podría justificar, pues bueno, que la primera semana de curso... Pues bueno, para que los niños se habitúen también, para que entren las dinámicas, ¿no?, de ya el curso escolar, después de dos meses, afalbajados en el pueblo, donde han estado, pues lo podría entender. Ahora, es que es todo un mes. Y las familias que solo tienen un niño, bueno, pero claro, cuando se juntan dos o incluso tres, pues es que o tienes un colchón familiar o directamente no puedes trabajar, ¿no? Es decir, tienes que hacer encaje de bolillos para poder llevar a los niños al colegio, traerlos. Ya no solo, claro, eso se une al propio inicio de curso per se, que es una locura, que todos los que somos padres pues sabemos que si el material, que si las estos escolares, que si no sé qué, que si no sé cuál. Bueno, son semanas complicadas. Y no sé, bueno, patada hacia adelante, ¿no? Por lo que veo, como con tantas otras cosas, ¿no? Bueno, ya lo veremos al curso que viene, ya veremos, y al final todo sigue igual, ¿no? Pues veremos, a ver si el año que viene se modifica algo, ¿no? Yo no lo sé, sinceramente no lo creo, porque ya ha habido mucha presión durante unos años y, bueno, pues la consejería sigue igual.
Nadia.
Pues a ver, yo no lo sufro, pero bueno, evidentemente escucho a los compañeros y como dice Gaby, mal en septiembre, pero ya en junio es una cosa incomprensible porque la adaptación ya está hecha, ¿no? O debería estar hecha. Lo que yo sí que creo, sin ser sufridora directa, es que cuando la administración aplica medidas de este tipo, una adaptación tiene que asumirlo todo, ¿no? Si tú crees que los niños solo pueden estar, no sé exactamente cuánto tiempo es, me pilla un poco, pues una hora esta semana, dos la siguiente y tres después, o como sea la progresión, ese resto de la jornada que a los padres les va a pillar trabajando, tú tendrás que proveer de la solución para que ellos puedan seguir trabajando y tú, la administración, te encargas de la adaptación y del tiempo de después, ¿no? Lo que no puede ser es que lo dejes todo a los bolsillos de las familias y que es medidas que no se sostienen, porque es que entonces no la puedes aplicar. Ese es el problema que yo veo que tiene España en general cuando toma decisiones de este tipo, que se queda en lo que beneficia a una parte, ¿no? O toma unas medidas sin que esté muy claro el porqué ni de qué manera lo vas a articular. Se supone, como dice Gaby, tirar de los abuelos, que en muchos casos dejan de disfrutar de la realidad de ser abuelos porque tienen que asumir el trabajo de cuidadores. O sea, no puedes aplicar algo que va a causar un perjuicio a las familias. Y por otra parte, esto es como lo que se dice siempre, ¿no? Yo empezaba el colegio, empezaba con una jornada completa y aquí estoy. No me considero traumatizada por haber ido al colegio desde septiembre la jornada que me correspondía o que nos correspondía a todos, porque sí que se reducía algo. Esa es la parte que yo veo.
Sí. Voy a cambiar de tema y antes de que se acabe la tertulia sé que me gustaría abordar un asunto que puede parecer anecdótico, pero para muchas personas, los cientos de personas que todos los días acceden al Hospital Universitario de Burgos, no lo es tanto. Y es la manera que tenemos que tener de los burgaleses de acceder a nuestro hospital, que ya de por sí es bastante complicada. A esto se une unas labores de mantenimiento que no discuto del único ascensor que hay para acceder desde pie de calle, por decirlo de alguna manera, ¿no? Desde donde puedes cruzar un paso de peatones y llegar en la acera hasta el Hospital Universitario de Burgos, hasta el hall principal, el vestíbulo principal del hospital. Bueno, labores de mantenimiento que van a obligar, bueno, que haya un itinerario alternativo y tal. La cuestión es que hay un partido, Tierra Comunera, Partido Castellano, que ha recordado que ellos hace ya un tiempo bastante considerable pidieron un pronunciamiento al procurador del común sobre este tema, porque afecta a la movilidad y a la accesibilidad de muchos de la gran mayoría de usuarios del Hospital Universitario de Burgos. ¿Cómo lo veis? Porque esto es un debate que de vez en cuando lanzamos, pero no termina de arreglarse tampoco en el hospital, Diego.
Pues hombre, el tema de una labor de mantenimiento, pues oye, es algo que es inevitable. Entiendo. Pero claro, pues un caso de falta de previsión, de decir, claro, el día que el ascensor no esté, las personas con problemas de movilidad, pues habrá que tirar de taxis o intentar que alguien te pueda llevar, pero no sé, a ver cómo se solventa, pero va a haber mucha gente que les han hecho una faena tremenda y estas dos semanas pues a más de uno se le va a hacer muy largo el hecho de poder llegar al hospital, que ya es largo de por sí, que hay veces que tienes que ir casi con un mapa, y a este paso tendrían que hacer como una aplicación GPS muchas veces para moverte por dentro, pues ahora para llegar a ver esas rutas alternativas que desconozco cómo son, pero claro, yo creo que va a haber gente que lo va a pasar un poco.
Yo no he tenido la necesidad de ir a la ruta alternativa. Uh-huh. Aún así, con todo, sí que me gustaría que opináramos, Gadea, Gaby, sobre, aún con ascensor, qué complicado es el hospital universitario.
A ver, ¿en qué cabeza cabe el diseño del acceso del hospital universitario? O sea, esto es desde el minuto cero, desde que se abría hace 13 años. O sea, la entrada no debería estar ahí, eso para empezar, y ya que la pones ahí, no puedes tener un solo ascensor. No puedes tener un solo ascensor. Porque hay que mantenerlo, básicamente. Espera un segundo. A ver, estoy conciliando yo también.
Ah, mira, Gadea, te toca, mientras concilia Gaby.
Pues, a ver, yo pienso que evidentemente este hospital tiene un problema de diseño. Es cierto que la parcela es como es, que estaba en pendiente, pero lo que yo creo de base de partida es que la Junta no debería haber autorizado un proyecto en el que no hubiera un acceso más sencillo desde la rotonda, Islas Baleares. Eso no sucedió. Entonces, una vez que no ha sucedido, bueno, pues ya el hospital es como es y tienes que dar facilidades. Esta es la parte básica que yo creo, ¿no? Que cosas que suceden en proyectos incomprensibles. Luego hay otra. Es que, no es que lo diga yo, es que hay un montón de estudios que lo prueban así. En España usamos el ascensor. O sea, somos el país que más ascensores tiene por habitante en general. Tenemos una tendencia a evitar las escaleras, ¿no? ¿Con esto qué quiero decir? Que hay muchísima gente que utiliza ese ascensor y no tiene ninguna necesidad de subir en el ascensor porque no tiene un problema de movilidad. Que sea más cómodo no significa que sea tu única vía de acceso al hospital. Están las escaleras, tienes que ir por la galería comercial, es largo, todo esto está claro, porque ese acceso no está así, pero que muchísima gente que utiliza ese ascensor no debería hacerlo porque puede subir 30 peldaños o 20, los que sean, también lo creo.
Sí, pero en todo caso no puedes depender, no sé qué volumen de pacientes tendrá al día el hospital universitario, pero es que no puedes depender única y exclusivamente de un ascensor. Por mucho que la gente lo... haya gente que lo
pero,
coja...
Pero, Gaby, el hospital funciona perfectamente.
Pero la clave de esto es que un único ascensor ahora lo van a cerrar por mantenimiento, pero es que se puede estopar en cualquier momento.
Pero el hospital, no puedes, insistiendo en que yo creo que tiene un problema de diseño de base, no debería estar así. El hospital tiene otros accesos que puede abrir y tú entras. Creo mucho más grave que las personas con silla de ruedas se las ven y se las desean para entrar al hospital. Con independencia del ascensor, el ascensor no tiene nada que ver, sino que el hospital es una parcela con pendientes, un montón de pendientes. Eso a ellos les da lo mismo que haya ascensor o no. Tienen que sortear, las aceras son muy estrechas, hay un montonazo de bolardos. O sea, el hospital tiene unos problemas de accesibilidad muy grandes, tiene un diseño que, insisto, no se debería haber autorizado, pero yo de verdad que este problema del ascensor tampoco veo que sea tal problema en el momento en el que te han habilitado.
Yo creo que es que el ascensor, igual es una anécdota, pero es verdad que el principal problema puede ser dónde está diseñada la entrada del hospital, eso es lo primero.
Exactamente.
Eso es lo primero. Y lo segundo, que no se pueda acceder mediante transporte público, porque eso es un absurdo de esta ciudad.
Hombre, yo por ejemplo...
¿Es un problema?
Yo sí que espero que esto del ascensor, que es la anécdota, evidentemente no se va a demoler el hospital, se va a construir uno nuevo, pero yo espero que pueda servir un poco de lección y decir, bueno, vamos a ver de qué manera se puede, en la medida de lo posible, mejorar esa accesibilidad. Y yo sí que tendría en cuenta la posibilidad de incluir otro ascensor si fuese posible. Y lo que decía Gadea, que sí que es verdad que mucha gente abusa de ello, pues si es necesario tener un ascensor única y exclusivamente para personas con problemas de movilidad, pues podría ser una alternativa. Yo espero que todo esto, que esa anécdota, bueno, lo vemos nosotros así, pero habrá gente que estas dos semanas pues lo pase mal, que sirva un poco para replantearse un montón de cosas que se puedan hacer en torno al hospital.
Lo voy a dejar aquí, chicos. Muchísimas gracias por estar este rato con nosotros en la tertulia. Que vaya muy bien estos días, estos primeros días de septiembre.
Igual, gracias.
Hasta la próxima.
Hasta luego.